por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús, como buen cumplidor de la ley de Moisés, acudía todos los sábados a la sinagoga. Y en este momento ya tenía fama, aunque estamos apenas empezando el capítulo tercero de San Marcos. Y había hecho ya muchos milagros, había hecho milagros en sábado. Y estos fariseos, guardianes, entre comillas, de la ley mosaica, lo estaban acosando, lo estaban espiando. Y sin más, como lleno de una santa valentía, inmediatamente, porque venía a establecer el reino de Dios, a reafirmar su absoluta soberanía, a confirmar su doctrina con los signos, le dijo al tullido: levántate y ponte en medio. Y después les preguntó, se encara con los fariseos, que se había percatado perfectamente de que estaban esperando la oportunidad para, digamos, pescarlo infraganti, siendo testigos de un milagro hecho en sábado, de una cosa que estaba prohibida por la ley, trabajar en sábado. Y les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. Le extendió y su mano quedó sana. Entonces los fariseos se fueron y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Pues que nos ilumine el Espíritu Santo para comprender todo lo que está sucediendo en el interior del corazón del Señor y lo que quiere explicarnos y cómo podemos aplicar esto en nuestra propia vida. Pues en primer lugar, el Señor es muy directo, cuestiona, como que se encara, como hace siempre también con nosotros cuando queremos saber alguna cosa. No deja de iluminarnos, de decirnos o de pedirnos. Pero ellos no responden, se quedan callados. Y el evangelista dice, seguramente, pues como sabemos, San Marcos recoge la predicación de San Pedro. Y a San Pedro le habrá admirado esta mirada de Jesús, porque digamos que la califica con dos pasiones, con la ira y con la tristeza. En este caso, lógicamente, las pasiones son buenas, una ira santa y una santa tristeza. Y esas dos pasiones, la ira y la tristeza, provienen de que no querían entender, dice San Marcos. No querían entender, tenían el corazón cerrado. Y hace el milagro, no espera ninguna otra respuesta, no vuelve a hacerles ninguna otra pregunta, sino que le ordena a aquel hombre que extienda su mano. Y en ese instante, en el momento en que extiende su mano, queda sana. Y los fariseos, en vez de reaccionar como diciendo, pues me abro, realmente es un signo de que viene de Dios todo lo que tú predicas, se van a hablar con los enemigos inveterados de los fariseos, que eran los herodianos, que eran precisamente los que no cumplían la ley, que tenían otros motivos para no querer a Jesús, que eran motivos políticos. Van a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Pues nosotros podemos quedarnos con esta frase del Señor, como siempre, pues lo que más nos sirve es darle vueltas en la oración a palabras de Jesús que nos interpelan. También a nosotros nos pregunta, ¿se puede salvar la vida a un hombre en sábado o dejarlo morir? Y si cambiamos la expresión en sábado, pues ¿se puede salvar la vida a un hombre, pues no sé, si en tu falta de tiempo o en tu falta de medios, o en tu falta de capacidades, o en el rechazo que has experimentado muchas veces, o lo vamos a dejar morir? Es decir, por encima de cualquier consideración, el Señor, podemos pensar que haciendo una acomodación a nuestro caso personal, nos dice, mira, ante todo lo que importa es que no dejes morir a nadie. O sea, que no dejes que nadie se condene. Que tengas una conciencia como muy clara y muy sensible ante el riesgo de condenación de cualquier persona o incluso de la sociedad o de la humanidad. Como dice ese cardenal Julián Herranz, dice que hay una apostasía silenciosa. O sea, como que en masa, como si fueran esos puercos que se van despeñando en la región de los gerasenos, así la masa se condena. Pues basta oír cualquier programa o leer cualquier libro de literatura contemporánea o ver qué es lo que propone, por ejemplo, el Partido Demócrata en Estados Unidos o lo que dice la ONU o lo que sea, ¿no? Es que se van a condenar. A menos de que se arrepientan, a menos de que quieran entender, se van así en esa apostasía silenciosa, quizá dejando de lado incluso el rechazo frontal con la Iglesia, simplemente no dándole importancia, sin ataque. Me duelen las almas, decía San José María, o sea, me pesa que se pierdan, me pesa que se entibien, que se alejen y que se pierdan. Y decía también, hijos míos, almas, almas, el demonio se está llevando a muchas. Pues se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o dejarlo morir. Qué triste, ¿no? Que yo diga, oye, no dejes morir, no dejes morir a nadie. O sea, que sea tu, como tu ocupación y tu ansia y tu anhelo evitar que alguien se muera. Hemos visto muchos casos de heroísmo, ¿verdad? En personas del personal sanitario en los hospitales en las casas también. Pues de personas que se han contagiado del coronavirus por atender a los enfermos de coronavirus y que muchos se han muerto. Un relevante porcentaje de fallecidos en el coronavirus es personal sanitario que no estaban enfermos, pero que han dado su vida por otros. Yo digo, bueno, pues sí, han dado su vida por salvar vidas. A veces no consiguen salvar vidas. y se muere el paciente y se mueren ellos, pero pues lógicamente aquello es una acción heroica, son prácticamente mártires de la caridad. Y yo podría decir, pues tengo conciencia de que muchísimo más importante que la vida terrena es la vida eterna, y que la muerte por cualquier enfermedad es nada comparada con la muerte que produce el pecado mortal. Y por lo tanto quisiera pues volver a hacer un planteamiento de mi propia existencia en esta dirección, decir, yo lo único que quiero es dedicar mi tiempo y mis capacidades, pocas o muchas, y mi penitencia y mi oración y mi dinero, es a salvar almas. No hay otra tarea más importante, ¿vale? En realidad no hay otra tarea importante. Hay gente que dedica, yo estaba oyendo un señor que se llama Santiago Posteguillo, que ha escrito muchos libros sobre la antigua Roma, son novelas históricas, y dedica su vida, así, en serio, su vida, a investigar cosas de Roma antigua. Pues qué bueno, Santiago Posteguillo, que escribes cosas sobre la Roma antigua. Pero bueno, pues como que uno puede decir, toda mi vida dedicada a eso. No, yo dedico mi vida al horizonte de la eternidad. Aquello que decía Papa Juan Pablo II a la periodista española Paloma Gómez Borrero, la periodista que más viajes hizo con él. Y realmente, pues, la pobre estaba agotada, o sea, auténticamente agotada. Unas jornadas tremendas en unos lugares, pues sin ningún medio, ¿no? Ni siquiera para los periodistas, ¿no? Hay lugares donde no haya hoteles, por ejemplo, en países muy atrasados de África, por ejemplo. Bueno, pues a veces ella estaba verdaderamente rendida. Cuando tenía oportunidad de hablar con el Papa, pues le decía cosas o le hacía preguntas. El Papa la conocía muy bien. Y le dijo, oiga, Santo Padre, ¿no es demasiado esto que estamos haciendo o que está usted haciendo? Y el Papa le contestó eso. Soy portador de un mensaje de salvación. O sea, cualquier fatiga o cualquier inversión de dinero o cualquier organización tan complicada o lo que sea, pues en esa conciencia yo soy portador de un mensaje de salvación, soy portador de un mensaje que va a hacer que muchos o pocos o por lo menos uno vuelvan a Dios. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo está mi celo por la salvación de las almas? ¿Cómo está mi celo apostólico? Yo también no pierdo el tiempo, digo que se dice, ¿no? Time is money. Pues no es money, es gloria. Mi tiempo es gloria, o sea, no desperdiciemos el tiempo. Porque yo puedo, pues, con mi tiempo salvar. Y puedo salvar, aunque no tenga a veces, como nos ocurre así, alguien directo a quien salvar, por lo que sea, porque está en un confinamiento, ¿no? Bueno, salva orando. Puedo salvar como el hijo del hombre que se dedicaba a orar por las noches porque había venido a buscar y a salvar a quienes habían perecido. Y después dedicaba también todas sus energías a la obra de la salvación, pero también orando. Bueno, salva orando. Dios oye siempre. Vamos a tener esa confianza. No se queda sin oír ninguna oración, aunque sea la más pequeñita. O que digas, Jesús, te pido por tal. Ya la vio y ya la puso, digamos, en el activo de todas las oraciones. Y nos decía así con toda seguridad, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. O sea, pidan y recibirán. No duden. No sabemos el momento, el tiempo, los modos de Dios, el respeto a la libertad, pero pues Dios sí es un gran estratega, sabe cómo acomodar las piezas y acabar haciendo que con esa fuerza de oración, que sube hasta su presencia, alguien se salva. Y por lo tanto decir, bueno, sé un alma de intercesión, un intercesor. Quiero que los protestantes rechazan, ¿no? Es que el único intercesor es Cristo. Sí, es verdad, es el único intercesor, pero hay intercesores intermedios. Cuanto pidiereis a mi Padre, lo obtendréis. Como decimos, sí, Jesús, almas, puedo con mi oración, con mi intercesión, ser un dique que contenga el avance del mal y del pecado. Y sabemos eso, que a Dios le gusta dar, y le gusta dar grandes dones. Y en nuestra oración por eso le podemos pedir cosas muy grandes, ¿no? Como decía Santa Teresita, le decía, bueno, el día de mi profesión religiosa, que ningún alma se condene. Le decía, bueno, hoy vas a sacar a todas las almas del purgatorio. O sea, bueno, tengo este pendiente de este deudo mío que se murió y si yo no sé si estará en el purgatorio, bueno, pues hoy, Señor, sácalo. A ver qué hacemos para que lo saques. Le van a decir, bueno, pues ponlo en la misa. O haz esta penitencia por él. Y entonces está haciendo un alma de intercesión, porque la intercesión en buena parte sucede también o de manera muy principal con el valor redentor de la cruz. Todo lo que tiene sentido de cruz, pues si lo sabemos orientar, tiene sentido de salvífico, porque la vida viene de ahí, la vida viene del madero, y Cristo y tú pues se crucifican. Y yo podré decir, pues sí, hay muchas cosas que me puedo crucificar. No solamente voy a llevar una vida de intercesión, sino voy a llevar una vida de reparación. Porque a veces podemos decir, bueno, pues sí, qué mal están las cosas en el mundo, cuántas cosas hay, pues, ¿no?, de contrarias a la fe o a la moral. Pues me decís, pues en vez de quejarte, ¿por qué no mejor haces cosas que vayan a reparar los millones de abortos y los millones de adulterios y las perversiones más horribles que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos? Un alma reparadora, un alma de expiación. Ya en eso también nos da ejemplo, bueno, pues todos los santos que tenían muy clara esta conciencia, San Juan Pablo, como verdaderamente los últimos años de su vida fue una vida de expiación. Ya pues no podía hablar o tenía una, no sé, una presencia poco dinámica, estaba jorobado, babeaba. Pero podríamos pensar, bueno, a lo mejor mucho más salvó así que cuando estaba en la plenitud de sus fuerzas y de sus capacidades y de su simpatía y de su voz y de su atractivo humano. Y a lo mejor decimos, sí, a lo mejor pues hay gente que está olvidada en una cama de hospital o en una casa recluido, no tiene ninguna capacidad de, pues, de relaciones humanas ni nada, pero está redimiendo. Escribió esa carta, Salvifici Doloris, ¿no? Tu dolor es un dolor salvífico. Y fue un dolor salvífico, pues, su Parkinson. Y todo lo fue perdiendo. Y hay muchas almas de expiación, y seguramente vamos a decir, bueno, te voy a ofrecer todas las penas y los sufrimientos de los enfermos de todo el mundo, de los, en particular de los de coronavirus, para que sea todo ese un dolor salvífico para ellos, para sus familias, para la sociedad. Como decimos, bueno, pues no sé, las estadísticas que tanto me asustan de los contagiados y de los muertos, a lo mejor son al revés, ¿no? Son los países que más gracias están recibiendo. Porque estamos poniendo todo eso en el madero de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Y después, pues sí, sea un alma de intercesión, sea un alma de reparación y sea un alma también de obra. Salva trabajando porque tienes voz, y le puedes dar la voz a Cristo y tienes pues capacidad de una relación humana y Él puede hacerse presente en ti. O tienes esta capacidad tecnológica, bueno, pues aprovéchala para el apostolado. Yo puedo hacer que a través de ese mensaje mande gracia. Cuento contigo siempre y cuando hayas antecedido tu acción por la oración y por el sacrificio. Y puedes también ser a lo mejor más valiente, como vemos en este pasaje del Evangelio, ¿no? La valentía de Jesús, es decir, pues, que no me importa el respeto humano, ya sé que están ahí para espiarme, ya sé que es sábado, ya sé que a lo mejor ellos trajeron al tullido aquí para ponerme una trampa, pero voy al establecimiento del reino de Dios, voy al cumplimiento de la voluntad del Padre, voy a salvar un alma que muy posiblemente se haya salvado ese tullido, no solo le curó la mano, sino también la fe, le dio la fe. Pues a qué nuevo ambiente puedo llegar, donde quieres que implante el reino, donde te hago falta, estoy a tus órdenes, a tu disposición, lo que tú quieras, lo que me pidan en la obra, pues me parecerá muy bien, el encargo que me den. Y aquello que puedo yo, de mi propia iniciativa, empezando lógicamente por mi familia. Pero a lo mejor decir, pues ese es el primer círculo, pero luego hay otro círculo y otro, como las ondas concéntricas. Y puedo conocer, pues más, no sé, más desde familia, o más hijas de mis amigas, o nietas, o nueras, o voy a tener creatividad, el Espíritu Santo me ilumine para organizar una actividad que pueda dar doctrina, o que pueda ser un gancho, o puedo colaborar en la labor de San Rafael, o puedo capacitarme en algo para dar charlas o clases o conferencias, o puedo dedicar más mi tiempo a las obras de misericordia. Yo tendré que decir, pues sí, ayúdame a tener más conciencia del valor de cada alma. Sé que tus milagros son signos de realidades más profundas. No solo es que vayas a arreglarle la mano al tullido, sino que lo que tú quieres es hacernos comprender que por encima del hecho histórico de haber hecho este milagro, te estás proyectando la eternidad y me estás diciendo que tú eres el Salvador, que eres el Redentor, que eres aquel que, pues, cuya palabra y cuya vida libera de las cadenas del demonio y de la pena eterna. Pues que comprendamos el dolor también de todos aquellos que viven como sin sentido, que son verdaderamente, pues, multitudes inmensas, gente que no sabe para qué está en el mundo, no sabe, está confundido, que desperdicia sus vidas. Nos podemos pensar en gente, no sé, que hemos conocido hace 20, 30 o 40 años, y decimos, bueno, ¿y cómo están ahorita? Pues la verdad es que no han hecho nada especial, pero no han vivido más que para sí mismos. Y no le han dado este sentido de eternidad a su existencia, y pues, no sé, a lo mejor tienen dinero, o tienen una cosa, o tienen éxito profesional, a lo mejor ni siquiera eso. Que el Señor nos conceda ese sentimiento de su alma. Jesús se compadece de ellos porque estaban como ovejas sin pastor y se pone a enseñarles muchas cosas. Y dice, pues sí, levanta tu mirada y tú también ve a la humanidad y pues ese es como el horizonte de la caridad, ¿no? El horizonte de la caridad es no un puñadito de almas, sino todas las almas. Y a lo mejor voy a decir, bueno, cada vez que vea a alguien o que me encuentre con alguien, o que vea un partido de fútbol o lo que sea, voy a rezar por este y por este otro y por aquel que se salve, que no puede decir esta persona ya, pues tiró la toalla, ¿no? Como hace el manager del boxeador que está siendo demasiado golpeado, tira la toalla como diciendo, ya se acabó la pelea. No, no se ha acabado, no hemos tirado la toalla. Aquí estamos para lo que Dios quiera. Y le pedimos, Señor, líbrame de mis pecados de omisión. Yo sé que tú hablaste mucho de los pecados de omisión y siempre los pusiste en relación con la condenación eterna, como las vírgenes necias no llevaron aceite, o como el siervo perezoso que no puso a producir su talento. Sí, de los pecados de omisión líbrame, Señor. porque hay almas que tú has decidido que sean ayudadas por mí, por intercesión o intermedio mío. Pues todos juntos debemos llegar todos juntos a la casa del Padre, debemos presentarnos todos juntos. No debemos ir los unos sin los otros. Pues, ¿qué diría el Padre Celestial? ¿Dónde está esta persona? Pues no llegó. ¿Cómo que no llegó? ¿Era tu amiga o era tu pariente o era tu compañera de clase? Pues bueno, pues sí, pero se perdió. ¿Y no llegó ahora contigo? ¿No pudiste haber hecho algo más? Pues no, sí, seguramente sí, pude haber hecho algo más o mucho más por esa persona y por muchas otras, por la humanidad entera, porque tengo esta conciencia de una vida de intercesión, de una vida de reparación y de una vida apostólica. Opus Dei, opus apostolicum. Está para salvar almas, no está para ninguna actividad política como se decía tanto antes cuando el franquismo, ¿no? Que si los miembros del Opus Dei se habían encaramado en el poder. No le interesaba a San José María absolutamente nada, porque tenía precisamente esto, ¿no? La conciencia de la eternidad. ¿Sí? El Opus Dei no está para nada terreno, humano, sino para la gloria de Dios, precisamente a través de la salvación de las almas. Dice que antes de consagrar el Opus Dei al Inmaculado Corazón de María, en el año 1951, San José María escribió una carta y donde pues decía, ¿por qué hacía esa consagración? Se va a hacer una consagración ambiciosa, porque le consagraremos también los pueblos y naciones que están lejos de su Hijo Divino. Bien propio es de nuestro espíritu. Como diciendo, vamos a salvar a aquellos que parece que están más, pues porque los ponemos en el corazón de María. María tiene como horizonte todas las almas. Pues que ella nos comunique también como ese, no sé, ese interés y ese celo por quien sea de cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier pues condición, estrato, incluso de aquellos que pueden manifestarse como más enemigos de la fe o más enemigos de la Iglesia. Todos, o aquellos que no conocen nada, ¿no? Nada de la salvación. Dice, vamos a consagrar al Inmaculado Corazón de María, vamos a meter esas multitudes ahí, todos los pueblos y naciones, a todos los hombres, porque pues el horizonte de la caridad es eso, el horizonte de la caridad es la humanidad entera. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.